Hermanos, en esta tarde pido que abran sus Biblias conmigo a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5. Quiero que veamos en esta tarde cómo Dios, en su gracia, salva a su pueblo. La gracia irresistible, la gracia vencedora de nuestro Señor Jesucristo. Aun siendo enemigos, somos salvos por su gracia. En Segunda Reyes capítulo 5, vamos a leer los primeros 15 versículos. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, el rey de Siria, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas yo envío a ti mi siervo Naamán, para que le sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abnar y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Volvió al varón de Dios y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. En esta historia de Naamán podemos ver, como dije, la operación de la gracia de Dios rescatando, salvando a uno que es enemigo. Naamán era general del rey de Siria, general del ejército de Siria, un enemigo natural. Un enemigo natural del pueblo de Dios, un enemigo natural de Dios. Y aquí vemos cómo Dios en su gracia salva a un enemigo suyo. Y si no nos vemos a nosotros mismos en esto, no nos va a servir de nada. Dios salva a enemigos. Dice la palabra de Dios, el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y los enemigos que Él pone a su estrado de sus pies son todos. Nosotros por naturaleza, los escogidos de Dios, somos enemigos por naturaleza. Nuestra mente carnal es enemistad en contra de Dios. Gracias sean dadas a Dios que Él nos conquista. Va a llegar el día que todos sus enemigos, aun los que no son los amados de Dios, van a poner su cuello debajo del pie del Señor Jesucristo y van a confesar que Él es el Señor. Demasiado tarde. Confesar que Él es el Señor para ser lanzados en el lago de fuego. Pero la salvación es hoy. La salvación es creer en el Señor Jesucristo. Confiésalo hoy. Y una persona no va a creer en el Señor Jesucristo y no va a confesar que Él es el Señor hasta que el Señor lo conquiste. Hasta que el Señor conquiste nuestra enemistad. Al Señor le agradó. Dios quiso mostrar su soberana misericordia a este pecador gentil. Leímos allá en Romanos capítulo 10 que, si ustedes notan allá otra vez en Romanos capítulo 10, todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice versículo 13, será salvo. ¿Cómo invocarán aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El Evangelio fue enviado a la nación de Israel. El Evangelio fue dado por medio de los profetas. En el Antiguo Testamento, solamente Israel tenía la palabra de Dios. Pero este general de Siria, este gentil, era uno de los objetos del amor de Dios. Dios lo amó con amor eterno. Y Él soberanamente, Él salva a quien Él quiere salvar. Estuvimos, hemos estado viendo, Él es soberano en la salvación. Él puede hacer lo que Él quiere con lo suyo. Y todos nosotros estamos en sus manos. Y dice aquí, Moisés dice, versículo 19, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Es lo que dijo Moisés. Quiero que noten esto en Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4, el Señor Jesucristo regresó a su tierra de donde había crecido, y todos lo conocían. Jesús, lo conocían como Jesús, el hijo de José. Él no era el hijo de José, propiamente, él es el hijo de Dios. Pero lo conocían como el hijo de María y de José. Y el Señor Jesucristo entró allá a la sinagoga, como era su costumbre, y todos ellos habían oído de todo lo que él había hecho en otros lugares, sanando a las personas. Y cuando llegó a su tierra, ellos pensaron, pues si eso hizo allá, seguramente nosotros tenemos, por así decirlo, palanca, como usamos aquí, tenemos palanca con Él. Si así hizo entre los demás, seguramente con nosotros va a hacer más. Y el Señor Jesucristo dice allá, entrando, leyó en versículo 18, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. En otras palabras, lo que hiciste a otros, hazlo también aquí. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, el profeta de Dios, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Había mucha hambre, pero el profeta no fue enviado a ninguna judía, fue enviado a una gentil. Y luego dice, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Yo soy soberano. Yo hago lo que yo quiero. Él es soberano. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia y se compadece de quien se compadece. Y no puede decirle a nadie que lo que va a hacer él. Al oír estas cosas, cuando oyeron, antes estaban maravillados de sus palabras y decían, daban buen testimonio de él, pero cuando él habló de la soberanía de él para hacer con lo suyo lo que él quiere, y que él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Provocaré a ira. Se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le van hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Querían matarlo. Es lo que es, se levanta la ira. Se levanta la enemistad del hombre cuando, mientras se predique un Jesucito que tú puedes manejar, a nadie vas a molestar. A nadie vas a molestar predicando a un Jesucito que tú puedes manejar. Para cuando tú sepas que tú estás en las manos de Dios y que Él puede hacer contigo y Él puede hacer conmigo lo que yo quiero. La única manera que una persona va a estar sometida es si Dios lo somete. Porque de otra manera la ira se levanta en el hombre y dice, eso no es justo, eso no se vale, eso no se vale. Dios tiene que dar chance a todos. Es así hablan las personas. Se levanta la ira. Si pudieran ponerle la mano al Señor Jesucristo, lo crucificarían de nuevo. Así haríamos. Por naturaleza. Es lo que está en la naturaleza del hombre. Pero Él quiso mostrar su soberana misericordia a este hombre. Y en esta historia podemos ver cómo también Dios utiliza a su pueblo, la iglesia del Señor Jesucristo, para llevar estas buenas nuevas a un pueblo escogido. Dios nos ha dado a nosotros, desde que el Señor Jesucristo resucitó, Él dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Se nos ha dado este mensaje de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a judíos y a gentiles, ricos, pobres, de cualquier color, cualquier nación, cualquier estación, predica el Evangelio. Es lo que necesita el hombre. Su necesidad principal o su problema principal es el pecado y su necesidad principal es ser salvo de sus pecados. Ahora, Dios utiliza a su pueblo. Dios utiliza a su pueblo escogido para llevar el Evangelio a este pueblo que está perdido. Y vamos a poder ver lo que significa allá en Romanos capítulo 8, cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si una persona está en el amor de Cristo, Dios lo puso allá. Y ha estado allá desde la eternidad. Y no importa, escuchen, lo voy a repetir, no importa la condición en que se encuentre la persona, Si Dios te puso allá y me puso aquí por una razón. Y Él va a recibir honra y gloria. Es lo que queremos, que Él reciba honra y gloria en nuestra vida. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién podía separar a esta muchachita que fue llevada por el ejército sirio? Esta muchachita que fue llevada por el ejército sirio, imagínate, una guerra, algo terrible. No sabemos cuántos de sus familiares habrían muerto. Pero ella fue llevada con violencia, no fue porque quiso. La llevaron como esclava. Y este Naamán llevó para ser sirvienta, esclava, a su esposa. Significaba que estaba separada, Dios ya no la quiere. Estaba separada del amor de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Roma? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? El amor de Cristo Jesús, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti, por causa de Cristo, somos muertos todo el tiempo. El apóstol Pablo dijo, yo estoy muerto a este mundo. Yo estoy muerto. ¿Qué me hace el mundo? No me importa. Yo estoy muerto al mundo. Somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. En realidad, no importa cuál sea nuestra circunstancia aquí en la tierra. Si Dios te ha amado con amor eterno. Si tú crees en el Señor Jesucristo, es porque Dios te ha amado con amor eterno. Y su propósito para ti es que tú estés en la gloria con Él. Y los sufrimientos que vaya a sufrir el hombre aquí en la tierra no son dignos de ser comparados con la gloria que viene. Ahora, vemos cómo nuestro Señor, aquí en este pasaje, humilló a este hombre, a este pecador orgulloso, Naamán. Todos los hombres por naturaleza somos orgullosos. Cualquier hijo de Adán, todos nosotros tenemos que ser humillados, tenemos que ser vaciados de nosotros mismos. Tenemos que ser traídos al entendimiento, a reconocer que la salvación y la misericordia es el don de Dios y no podemos nosotros comprarlo. Nosotros no podemos comprarlos, no son merecidos de Dios. Es decir, nosotros no podemos merecerlo. La salvación es por gracia. Por tanto, el hombre tiene que ser humillado, porque el hombre piensa por naturaleza que tiene algo que traer delante de Dios. El pensamiento humano, el orgullo humano y las formas humanas, las obras humanas, tienen que ser destruidas. Dios tiene que quitar los estribos, porque he dicho esto varias veces. El hombre se apoya en estas cosas y cuando Dios viene el Evangelio y la palabra viene con poder, Él bota todos esos estribos. Todas esas cosas en que te apoyas para que vengas delante del Señor Jesucristo. Ese es el propósito de la ley. El propósito de la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos, para encerrarnos, para mostrarnos nuestra inhabilidad, para ponernos a los pies del Señor Jesucristo para poder decir, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, puedes salvarme. De otra manera, el hombre va a estar siempre jactándose de algo que él tiene. Tiene que ser humillado. La palabra de Dios dice, Dios resiste. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Se acuerdan de ese hombre leproso que vino al Señor Jesucristo? Eso está en Mateo capítulo 8. Vino al Señor Jesucristo. Él no vino hablando como los religiosos de hoy día, dale oportunidad a Jesús a que te salve. Dale oportunidad. El Señor ha hecho todo lo que puede, pero es un caballero y no puede hacer nada si tú no le dejas. Él no vino de esta manera, no vino con esa actitud. Él dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres. Ahora, Namán es típico de pecadores a quien el Señor Jesucristo se complace en salvar. Quiero que veamos esto acerca de Namán. Namán nos dice la palabra de Dios allá en Reyes, según el Reyes 5, que era un general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y su señor lo tenía en alta estima. Alta estima. Porque por medio de él, por medio de Namán, había dado Jehová, Dios había dado. Dios era, es de que Siria venció sobre Israel para llevar, esto es Dios. Dios estaba en esto. ¿Por qué? Porque Israel se había rebelado en contra de Dios y Dios estaba castigando a Israel. Y por eso se levantó el rey de Siria y Dios le dio victoria al rey de Siria. Por medio de Namán, y es lo que dice este versículo. Este hombre era valeroso en extremo, pero hay un pero. Pero hay un pero. Y esto nos enseña que el hombre puede tener muchas cualidades muy buenas, cualidades muy buenas, nobles, pero cosas que nos recomiendan delante de los hombres. Y hablan de eso, es una buena persona. Hablan de eso, es una persona honesta, es una persona honrada. Así hablan los hombres de los hombres cuando quieren recomendar a una persona. Dicen, siempre lo he conocido una persona de palabra. Siempre es muy amable, muy puntual, muy respetuoso. Todas las cosas que puede decir una persona bien de los hombres. Y Namán tenía estas cualidades delante de los hombres, pero no delante de Dios. No delante de Dios. Y había algo en la vida de Namán que también era cosa odiosa en los hombres. Algo andaba mal, algo andaba terriblemente mal. Y esto hacía que todo lo que podría decir bien de él fuera inútil. Y eso era leproso. Era leproso. Nosotros sabemos que en la palabra de Dios la lepra es utilizada como símbolo de pecado. Es un símbolo del pecado que está en el hombre. La lepra es una enfermedad incurable. Es una enfermedad incurable. Y la palabra de Dios nos dice allá en Isaías capítulo 1 que el hombre, nosotros, y está hablando de los religiosos, no hablar de los paganos y los que ni siquiera confiesan a Dios, pero los religiosos, dice que desde la cabeza hasta el pie no somos más que podrida llaga e hinchazón. Y esto es lo que describe la lepra. La lepra es una enfermedad del interior que se manifiesta en el exterior. Es putrefacción. Es algo terrible, odioso. Así somos nosotros por naturaleza delante de Dios. Esto es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Hay diferencias entre los hombres. Hombres, hay diferencias carnales, haciendo que unas personas digas que son mejores que otras. Pero a fin de cuentas, todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. Y esto hace que nosotros seamos inútiles. Todos nosotros nos desviamos, nos apartamos de Dios. Cada uno se fue por su propio camino. Somos inútiles. Todos han pecado y quedan destituidos. Destituidos, esa es la palabra. Destituidos de la gloria de Dios. El pecado y la muerte están en nosotros. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos murieron. Todos nosotros hemos pecado en nuestro padre Adán y pecamos por nuestra propia decisión. Pecamos porque eso es lo que traemos en la sangre, traemos en nuestras venas. Está dentro de nosotros por naturaleza. Está dentro de nosotros por nacimiento. Y es lo que queremos y escogemos hacer. Nadie tiene una pistola en nuestra cabeza diciéndonos que hagamos los males que hacemos. Lo hacemos porque queremos hacerlo. Lo hacemos porque queremos hacerlo. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. El hombre está apartado de Dios. ¿Saben los leprosos en el Antiguo Testamento, la ley de los leprosos? Ellos tenían que estar apartados. Una vez se detectaba que era una persona leprosa, tenía que ser excluido de la ciudad. No podía acercarse con su familia, no podía tener amistades, tenía que habitar solo, fuera del campamento. Y si alguien se le acercaba, tenía que cubrirse la boca y decir, inmundo, inmundo, advirtiéndolos, no te acerques, no vaya a ser que te dé. Todo lo que tocaba el hombre leproso se volvía inmundo. Eso es una ilustración de todo lo que nosotros extendemos la mano para tocarlo, lo ensuciamos. Y así el hombre quiere traer sus obras. El hombre quiere traer sus obras cuando todo lo que él toca lo hace inmundo. Es una figura, vean lo que dice Efesios capítulo 2. Hablando a creyentes, recordándonos cómo éramos antes de que Dios nos dé vida. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, versículo 11, Efesios 2:11, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Y qué significaba era que eran incircuncisión? Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo. Antes de que Dios venga y se manifieste a su pueblo, estamos sin Cristo. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Está hablando de una persona que ha sido desterrada, una persona que ha sido expulsada. Y así también nosotros somos por naturaleza. En Gálatas capítulo 3 nos dice que por naturaleza todos los que dependen de la ley están bajo la maldición, pues escrito está, maldito es todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Estamos maldecidos por la ley, muertos en delitos y pecados. Y así que todas las cosas que nosotros tocamos, aún nuestras obras de justicia, nos dice Isaías, capítulo 64, son trapo de inmundicia. Es decir, todo lo que nosotros tocamos es inmundo. Y aún así el hombre quiere venir delante de Dios con lo que él puede hacer. Bueno, esa es la condición. Naamán tenía muchas cualidades loables delante de los hombres, pero no delante de Dios. Y así también nosotros podemos parecer buenos por fuera, pero dentro de nosotros tenemos el pecado, la muerte. Estamos condenados, apartados, sin Dios y sin esperanza en el mundo, para la persona que no ha conocido al Señor Jesucristo. Esa era la condición de Naamán, el rey de Siria. Y ahí estaba ya en Siria. En Siria no se predica el Evangelio. Quiero que vean esto. En Siria no hay iglesia. No se predica el Evangelio. Y Naamán nunca va a venir a Israel para oír de Dios. Pero era objeto de la misericordia de Dios. Dios utilizó, vino la mano de Dios en su misericordia a Naamán. Vino la mano de Dios en su misericordia a Naamán sin que Naamán lo buscara. Fui hallado de los que no me buscaban. Sin que Naamán lo buscara. Naamán no estaba buscando tener conocimiento del Dios vivo y verdadero cuando él salió a la guerra con Israel. Él no estaba buscando eso. Él no estaba teniendo, creo que voy a tener un encuentro con Dios. No, él vino para hacer guerra, para matar. Y muchas veces las personas vienen a la iglesia, no están pensando que van a conocer al Dios vivo y verdadero. Están contentos con lo que tienen. Están contentos con su religión. y no piensan que van a encontrarse con el Dios vivo y verdadero, que alguien les va a hablar de Cristo. Están satisfechos consigo mismos. Vienen por muchas otras cosas, muchas otras causas. Aquí Naamán el sirio, pues él fue enviado para hacer guerra contra Israel. Naamán no estaba buscando a alguien que le pudiera hablar de la verdad acerca de quién es Dios, que hay un Dios vivo y verdadero. Él trajo a esta jovencita a su casa para que su esposa le deje de dar lata. Tal vez su esposa le estaba diciendo, necesito ayuda. Él dijo, ahí te voy a buscar ayuda. Y fue allá a Israel y agarró a esta muchachita y la llevó a su casa. Cosa terrible para esta muchachita. Terrible. Pero Dios tenía el propósito de usarla a ella para hablar una palabra en tiempo. Para hablar una palabra. Dios había escogido a este hombre Naamán para ser objeto de su misericordia, y en su buena providencia había hecho que esta joven pasase a la casa de Naamán para ser sirvienta. Romanos 11, versículo 33 nos habla, dice allá en Romanos 11, hablando de la soberanía de Dios. Hablando de los judíos, que ellos se apartaron. Versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Naamán halló misericordia por la desobediencia de Israel. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios sujetó a todo su pueblo escogido a desobediencia en Adán. Oigan esto. Dios sujetó a todo su pueblo escogido a desobediencia en Adán para que él pueda tener misericordia de todo su pueblo escogido en Cristo. Sujetó a todo su pueblo escogido que estaba en la raza de Adán, lo sujetó a desobediencia en Adán, para el representante Adán, para que tenga misericordia de todo su pueblo escogido en Cristo. El representante, la cabeza federal de su pueblo. Ahora note lo que dice, cuando después de que dice esto, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuán insondables son sus caminos. Inescrutables, sus juicios insondables, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Bueno, Naamán, ya vimos que Naamán era un hombre perdido, era un hombre que tenía, se podía decir cosas buenas de él, pero era un pecador, era un leproso. Y estoy hablando de la figura de cómo Dios salva a su pueblo. El hombre puede tener muchas cosas buenas, pero es pecador, muerto en delitos y pecados. Y Dios ha determinado salvar a su pueblo por la locura de la predicación. Así es que él va a mover el mundo para llevar el evangelio a su pueblo. Y él no está limitado en poder para hacerlo. ¿Podía haber enviado a un hombre nada más allá? Sí, pero estamos hablando de las los caminos de Dios insondables, insondables. Ahora, cuando Dios, cuando Naamán oyó esto, dice, esta muchachita en versículo 3 dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Si rogase, él lo sanaría. Él oyó, hay uno que puede sanar. Y Naamán estaba consciente de que él era leproso. Y al oír que había alguien que podía sanarlo de su lepra en la tierra de Israel, él salió con una carta de recomendación de parte del rey de Siria y lo trajo al rey de Israel. Vino con oro, plata, prendas, presentes, vestimentas para el benefactor. Vino con todas esas cosas. En otras palabras, él vino con la idea de comprar su redención. Él vino con la idea de comprar su sanamiento. Y eso está en el hombre natural, eso está en la mente carnal de todos los hombres. De alguna manera quiero merecerlo. De alguna manera voy a comprarlo, voy a contribuir con esto. Oyen de Cristo Jesús, oyen de la salvación por la gracia de Dios, y lo primero que piensan es, tengo que dejar de hacer estos vicios. Tengo que empezar a asistir a la iglesia. Tengo que empezar a leer la Biblia. Yo tengo que hacer esto para que Dios me acepte. No estoy hablando en contra de asistir al templo. Es ahí donde Dios nos reunimos para oír la palabra de Dios. Es bueno. Pero estoy hablando del pensamiento que está en la cabeza del hombre. Yo tengo que hacer esto para ser salvo. Tengo que leer, Dios me va a aceptar. Tengo que dejar de hacer estos vicios. En otras palabras, el hombre quiere hacer su borrón y cuenta nueva. Vamos a dejar de hacer esto y vamos a comenzar. Eso está en la idea del hombre. Tengo que hacer esto. Cuando, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es la palabra de fe que predicamos? Lo primero que dice el apóstol Pedro es, no digas en tu corazón esto y lo otro. No digas en tu corazón, yo tengo que ascender al cielo. No digas en tu corazón, yo tengo que descender al abismo. Yo tengo que tener esta experiencia tan arrebatadora de gozo. Yo tengo que tener esta experiencia y tengo que sentirlo. No digas en tu corazón eso. No digas en tu corazón quién tiene que descender al abismo. Es decir, tienes que sentirlo profundo. Estoy convencido que ninguno de nosotros sabe de veras qué tan pecadores somos. No hemos experimentado qué tan malos somos. Es decir, lo que has pensado eres capaz de hacerlo y no lo has hecho porque Dios no te lo ha permitido hacer. Debiera darnos horror eso que pasa por nuestras mentes. Pero bueno, este hombre dice la palabra de fe, no digas en tu corazón. ¿Qué dice? Está cerca de ti, que si confesares con tu boca, si creyeres en tu corazón que el Señor Jesucristo, Él es Dios, que Él es el Cristo, si creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, si confesares con tu boca que Él es el Señor, serás salvo. En otras palabras, a ti mismo te va a sorprender. Wow, ahora sí lo creo. Antes no lo creía, pero ahora es la luz que se enciende. Es la luz. Bueno, estando él consciente de su condición y oír la palabra que había alguien que podía curarlo, él salió con esta carta de recomendación del rey, trajo oro, plata, presentes, y llegó a Israel para comprar su liberación. Y así somos nosotros, no debemos decir no. Así somos nosotros, así es el hombre por naturaleza. Así como hizo Naamán, así también hacen los hombres. Ese es el camino del hombre natural, salvación por obras, salvación por mérito. Se pretenden ganar la salvación. Y aún los religiosos enseñan, el mensaje de que enseñan que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo y, y luego después de, para justificación, y después de que venimos a Cristo, Cristo nos lleva otra vez a la ley para santificar. Es el mismo mensaje, salvación por obras. Eso es salvación por obras. El creyente va a tener obras. La fe que no obra está muerta. Pero nosotros no hacemos nada para merecer la salvación. Y no contribuimos nada, somos perfectos. En Cristo Jesús somos justos, santos. Y el creyente quiere vivir y honrar al Señor Jesucristo. Es enseñado, crece en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Y se aparta del mal, pero no hace ninguna de estas cosas para ganar la salvación. Ninguna de estas cosas. Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. Esa es la idea del hombre. Vamos. Señor, Señor, no hicimos esto y lo otro en tu nombre. ¿Qué dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. En vez de venir al Señor Jesucristo como pecadores culpables, sin nada en las manos, el hombre pretende venir con su moralidad, pretende venir con sus obras, pretende venir con su bautismo, con su membresía en la iglesia. Como he dicho antes, cuando vayas a venir delante del Señor, más vale que tengas algo más que un papel en tu ojo que dice, soy miembro de la iglesia bautista allá en Mérida. Más vale que tengas más en tu mano que una foto que donde está tu bautismo. ¿Cuál es la esperanza? Cristo en ti, la esperanza de gloria. No Cristo que tengas en un acta, levantaste un acta, no. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Ahora, cuando Naamán fue, él fue a la persona equivocada. En vez de ir al profeta de Dios, él dijo, vaya, hay un profeta en Dios, y él va a sanarlo. En vez de ir al profeta, él fue al rey, nos dice allá en versículo 3. La niña le dijo, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria. El profeta que está en Samaria es el que representa aquí al Señor Jesucristo. Él es el profeta, el sacerdote y rey, el Señor Jesucristo. Y aquí el profeta representa al Señor Jesucristo. Él es el único que puede sanar. El único que puede sanar de nuestro pecado. Y en vez de ir al profeta, él se fue al rey. El profeta, como dije, representa a Cristo. Es nuestro profeta, sacerdote y rey. Y la salvación es de él. La salvación está únicamente en él, en ningún otro. Él es el autor, él es el consumador de nuestra fe. Y es una necedad, es una verdadera necedad ir a otro. El problema que tenemos nosotros es con Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. El único que puede limpiar nuestros pecados es Dios. Es el único que tiene el derecho de hacerlo. Y es el único que tiene con qué hacerlo, con la sangre de su Hijo, el Señor Jesucristo. La salvación es de Él, pero es una necedad ir a otra persona. No vayan a venir a este lugar, a este hombre, o a ningún otro hombre, pidiendo que yo dé cosas que hagan para hacer. Los hombres se han hecho mucho dinero precisamente con esto. Viene la persona atormentada, de alguna manera convencida en su conciencia por el pecado, y viene el hombre, y el hombre le da cosas que hacer, y le saca dinero. Venir a María es una necedad, es una necedad. Ella no puede salvar, ella no es la mediadora, ella no murió por el pueblo de Dios. Cristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué mirar a aquellos que no pueden salvar? Ídolos nada más. Por fin Naamán vino al profeta de Dios. Vino al profeta de Dios. Aquí hay otro problema que los hombres tienen. Vienen con una mala actitud. Una mala actitud. Podemos ver a Naamán allá que él se paró. Vino a Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, dice versículo 9. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Se fue enojado Naamán. ¿Por qué? Porque Naamán no vino para humillarse. Él vino como alguien. Él vino con sus carros. Imagínate toda la procesión que llegó delante de la chocita del profeta. Profeta humilde de Dios. Y él vino con toda su procesión, con todo su séquito. Vino allá con sus carros, sus caballos. Y Naamán mismo dijo, cuando se fue enojado, él dijo, yo decía, yo soy alguien. Para mí va a ser esta gran ceremonia. Para mí va a ser esto y lo otro. Y me va a sanar. Porque yo soy alguien. El Evangelio es el gran nivelador. El Evangelio es el gran nivelador. Viene el presidente de la República. ¿Cómo va a venir al Señor Jesucristo? ¿En su integridad? No. Va a venir como el pecador más vil. No estoy siendo desrespetuoso. Estoy diciendo la verdad. Viene cualquier hombre. No importa cuánta dignidad tenga aquí en esta tierra. La persona que va a venir delante del Señor Jesucristo va a venir postrado en la tierra. O va a ser rechazado. Él dijo, yo creía que para mí él saldría. Él saldrá y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano. Y él nota, dice, él va a invocar el nombre de Jehová su Dios. Él va a invocar el nombre de Jehová su Dios para hacer algo por mí. Dios le enseñó que Él es el único Dios. Él es mi Dios. Él estuvo ya orgulloso delante de la casa de Eliseo. Él quería ser tratado como un hombre grande que, pues en el caso que tenía lepra. Así es como quiere ser tratado el hombre. Eliseo conocía el orgullo de este hombre y por eso ni siquiera salió de la casa. Pero le dio instrucción. Él dijo, ¿quieres ser limpio? ¿Quieres ser limpio de tus pecados? Anda y lávate. En ese río Jordán, que era un río lodoso, cada rato se andaba desbordando, ahí está todo el ganado, era un río lodoso. Tenemos ríos lodosos aquí en la República, ustedes conocen los ríos lodosos. Hay ríos muy claros, muy cristalinos, bonitos. Pero este era un río lodoso. Y Naamán estaba ofendido. ¿Y saben qué? Cuando el Evangelio viene y es predicado, dice, anda y lávate en la sangre del Señor Jesucristo. Esto ofende la dignidad del hombre. La supuesta dignidad. El hombre piensa, seguramente puedo ser salvo por otros medios. Seguramente no tiene que ser así. Porque después de todo no soy tan pecador. No requiere el sacrificio del Hijo de Dios. Yo puedo lavarme en otros ríos. Si yo me lavo en otros ríos, si yo hago esto otro, también voy a ser salvo. ¿Cuántas personas has oído que digan, de todas las religiones, todos son caminos a Dios? Después de todo, todos vamos a Dios. ¿Has oído que alguien diga eso? Mentira. La persona puede ser muy sincera en su religión. Yo no dudo que los musulmanes sean muy sinceros en su religión. Pero si no se someten al Señor Jesucristo y creen en Él, van a ir al infierno. Porque Él es el Señor y no Mohamed. Son sinceros, pero sinceramente equivocados. En el error. Todas las personas que vienen, quieren venir delante de Dios por medio de María, son sinceros. Yo veo su esfuerzo. El apóstol Pablo dijo, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Aún los fariseos, los de su propia nación, ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, están procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Él tenía pensamientos equivocados. Nosotros, como Naamán, los hombres quieren ser tratados como hombres grandes, que pues da el caso que somos pecadores, pero en realidad somos pecadores, que por un tiempo tal vez tengamos algún reconocimiento. Bueno, él tenía pensamientos erróneos acerca de la misericordia. Yo pensé que él saldría e invocaría a Jehová su Dios. El hombre tiene sus ideas, pero sus ideas son, hay un camino que le parece bien al hombre, y como he dicho, cada mente es un mundo, y cada mente se fabrica un Dios falso, un camino falso. Hay un camino que le parece bien al hombre, y el fin de ese camino es la perdición. La salvación por la gracia libre, por medio de la justicia de Cristo Jesús, por medio de su sangre, es cosa que ofende la mente carnal. Nuestros pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos no son, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Isaías capítulo 55. El mensaje de la depravación total ofende. El mensaje de la elección incondicional ofende. El mensaje de la gracia irresistible ofende. De la redención particular ofende. De la perseverancia de los santos ofende. El Evangelio de Cristo Jesús ofende al hombre natural, al hombre carnal. Pero Dios conquista a su pueblo. Dios conquista. Finalmente, le dieron estas preguntas, le preguntaron a sus criados, le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Si te mandara, y es verdad, ¿cuántas personas le dicen, haz esto, lo otro? Y lo están haciendo. Mientras que le des una cosa al hombre, no importa si le dices, tienes que irte a la luna, el hombre va a ir a la luna. Va a hacer todo lo que le digas, con tal de ser salvo. Pero por fin, Él vino. Dios le dijo, si te hubiera mandado gran cosa, lo harías. Él dijo, ¿cuánto más? Diciendo, lávate y serás limpio. Por fin, Él descendió. Por fin, Él descendió. Ah, esa es la conquista del Señor Jesucristo. Él descendió. Ese hombre orgulloso tuvo que quitarse sus vestimentas. Mientras tanto estaba cubierto, estaba guardando su lepra. ¿Ah? Imagínate sus vestimentas, estaba guardando su lepra. No estoy declarando verdaderamente quién soy. Pero cuando Él vino y se zambulló en el agua, Él tuvo que quitarse toda esa vestimenta. Él tuvo que desnudarse. Así también la persona que viene al Señor Jesucristo, viene, por decir así, desnudo delante de Dios. No está pretendiendo que tiene alguna bondad. Esa es la persona que está siendo sincero con Dios. La persona que le está diciendo la verdad de Dios. Lo que tú dices de mí, que no hay cosa sana en mí, esto es verdad. Y vengo delante, Dios sabe todas las cosas de todas maneras. ¿Cómo vas a pretender con Dios? Pretende con los hombres, pero no puedes pretender con Dios. Él tuvo que quitarse todas estas vestimentas que guardaban su lepra y exponer delante de todos, yo soy leproso. Y luego Él tuvo que hundirse, sumergirse en esa agua lodosa, esa agua que Él pensaba era cosa ofensiva, cosa que ofende.
La persona que va a venir al Señor Jesucristo va a ser salvo por los méritos de Cristo Jesús nada más. Por la sangre del Señor Jesús. Esto es lo que merecieron mis pecados. La muerte. Esto es lo único que puede quitar mis pecados, la muerte del Señor Jesucristo. Y él se zambulló. Oigan esto. Esto es precioso y vital. Según la palabra del varón de Dios. Hizo según la palabra de Dios. Tú vienes al Señor Jesucristo con el pecado. Ven al Señor Jesucristo tal como estás. Ven cómo estás. Ven dónde estás sin mover un músculo. Ven delante de Él como pecador. Confiésale a Él que eres pecador. Confía en Él conforme a su palabra. Él dijo, todo aquel que está cargado, venid a mí todo el que es cargado, trabajado de pecado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven al Señor Jesucristo, conforme a la palabra de Dios. Todo al que a mí viene, dijo el Señor Jesucristo, no le echo fuera. Ven conforme, esta es la palabra de Dios. Este es el mandato de Dios, que creas en el Señor Jesucristo, que confíes en su persona, que confíes en su obra de redención. Y si por la gracia de Dios, el Evangelio te ha conquistado, entonces tú vienes. Tú sigues viniendo. Sigues confesando que eres pecador. Y sigues zambulléndote en la sangre del Señor Jesucristo. Eso es lo único que puede lavar mis pecados. Yo vengo hoy. Él vino y se zambulló. Nos dice la palabra de Dios, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Viene un día cuando ese orgullo es puesto en la tierra. Viene un día cuando Saulo de Tarso es puesto en el polvo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando el pueblo de Dios deja de mentirle a Dios, deja de mentirle a los hombres, confiesa que es pecador, necesitado de la sangre del Señor Jesucristo. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú lo puedes hacer. Yo vengo a ti. ¿Y saben qué nos dice la palabra de Dios? Cuando Él hizo esto, salió con su carne limpia como de un bebé. Limpia como de un bebé. La persona que cree en el Señor Jesucristo es justificado de todos sus pecados. Ya no hay ningún pecado sobre aquellos que han creído y confiesan al Señor Jesucristo. Todos sus pecados han sido quitados, borrados en la sangre del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.